imaginar lo que es. Pongamos un día de calor extremo como el que estamos viviendo hoy o los que hemos tenido este fin de semana debido a la ola de calor. Pongamos que vives o veraneas en un pequeño municipio de la España vaciada y de pronto una columna de humo se eleva en una ladera o en una montaña cercana. En segundos, la tranquilidad rural se transforma en una angustia total. Los vecinos corren, algunos con lágrimas, otros con las manos en la cabeza, porque la amenaza de las llamas es muy real. Porque todo lo que tienes, todo lo que una familia posee, puede desaparecer en un instante. Luego llega el desalojo forzoso, sin saber qué quedará en pie cuando vuelvas. Todo esto, de verdad, es una experiencia desoladora. Y en realidad se repite cada verano en amplias zonas de España, especialmente en comunidades como Galicia y Castilla y León. Hoy volvemos a estar muy pendientes de esos múltiples incendios que asolan este fin de semana amplias zonas de las provincias de Orense, de León y de Zamora. De hecho, enseguida, aquí en el mediodía, vamos a repasar la última hora de estos tres incendios y otros muchos que siguen activos en este momento en España. Entre las zonas amenazadas se encuentran las médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su excepcional valor histórico. Antiguamente fue la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano, un ejemplo único de tecnología minera antigua. Hoy las médulas no solo representan un tesoro arqueológico, sino también paisajístico, con ese peculiar color rojo-verde mezclado, ¿no?, que lo convierten en un paraje realmente especial y único. Bueno, todavía está por ver cuánto de esta maravilla puede estar afectada por el incendio. Está por ver dónde el verde se ha vuelto negro. Y es que las consecuencias de los grandes incendios son verdaderamente terribles. Las huellas de los incendios no solo ponen en peligro vidas y paisajes, es que cercenan el futuro de pequeños pueblos que intentan sacar la cabeza y luchar contra la despoblación, con la poca agricultura y ganadería que va quedando, con los pocos negocios que poco a poco también van cerrando o como destino turístico. Las heridas de los incendios permanecen durante generaciones. En 2022, los dos gravísimos incendios de la Sierra de la Culebra arrasaron 60.000 hectáreas. La zona cambió. El paisaje ya no es el mismo, es otro, totalmente distinto. Los recursos madereros de esa zona se han perdido. Esa herida no se cierra. En España, el 96% de los incendios tienen origen humano. Negligencias, quemas ilegales de rastrojos o fuegos intencionados. La combinación de imprudencia y olas de calor extremas de los últimos años están provocando incendios cada vez más graves, cada vez más virulentos, algunos calificados como inapagables por los equipos de extinción. Se necesita más contundencia legal para los responsables, especialmente en veranos cada vez más calurosos. No nos podemos permitir ni un solo incendio provocado, pero ni uno solo. Toda mi solidaridad hoy con los vecinos afectados y también con los retenes de incendios y brigadas forestales que trabajan con temperaturas de 40 grados en jornadas agotadoras y muchas veces haciendo frente a fuegos que están fuera de la capacidad humana de extinción.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez.
Acabamos de conocer que ha fallecido Miguel Uribe, el senador y candidato presidencial en Colombia, que sufrió un atentado durante un mitin político que le ha mantenido 2 meses luchando por su vida. Uribe era nieto del expresidente César Turbay y su madre fue asesinada hace más de 30 años tras el secuestro ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar. Y a esta hora preocupa el incendio en Xantreda de Queixa, en Orense, que se mantiene sin control desde el viernes y ha calcinado ya 1.000 hectáreas. De los otros 9 fuegos que queman Galicia esta mañana, quedaba estabilizado el de Maceda. Además, los bomberos y la UME siguen trabajando en la extinción del de las Médulas en León y el del Carcastillo en Navarra. El gobierno insiste en que se vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa con la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el rezo de los musulmanes en su polideportivo. El Ejecutivo ha presentado un requerimiento a este Ayuntamiento murciano para que anule esa medida que aprobaron Vox y PP. La Conferencia Episcopal de India ha condenado el ataque que causó heridas a dos sacerdotes católicos y un catequista. Fueron detenidos, maltratados y golpeados tras acusarles de llevar a cabo una conversión religiosa. Los obispos manifiestan su preocupación por esta violencia contra las minorías cristianas en el país.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos pendientes de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Es que en unos minutos está previsto que empiece una reunión en la que se va a abordar, entre otros asuntos, el futuro de la seleccionadora nacional, Montse Tomé. Recuerden que ayer informaba Andrea Peláez en la antena de COPE de que la entrenadora asturiana no va a renovar su contrato con la Federación y que su sustituta va a ser Sonia Bermúdez, exseleccionadora sub-19 y sub-23. El otro foco de atención en la Junta es saber si se dará luz verde a la posibilidad de disputar en Miami el partido Villarreal Real Barcelona, correspondiente a la jornada número 17 y previsto para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Una vieja aspiración de Javier Tebas. Ya saben que hoy iniciamos la semana en la que empieza la edición número 95 del Campeonato de Liga en Primera División. El pistoletazo de salida será el viernes con el Girona Rayo y el Villarreal Oviedo. El Barça debutará el sábado visitando al Mallorca y el Atlético de Madrid el domingo hará lo propio midiéndose al Español. Por su parte, el Real Madrid jugará el martes 19 en el Bernabéu ante Osasuna.
¿Has entrenado ya para el comienzo de la Liga?
Claro que sí, estamos a tope.
Estás a tope, ¿no? Oye, me ha sorprendido muchísimo escuchar a Hansi Flick, entrenador del Barça, hablar
hablando
en español.
Castellano.
Pero si no sabía ni papa el año pasado.
Bueno, yo creo que se reservan hasta que lo controlan,
ah,
¿no?
Y ya cuando lo controlan dices, fíjate
se
qué
lanzan.
Bien, ¿no?
Ahora ya no tiene excusa para no hablarlo en la rueda de prensa.
Eso
claro.
Es verdad. Gracias, Santi.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es lunes, es 11 de agosto, seguimos a vueltas con el problema de la vivienda, uno de los más graves, desde luego, que afrontamos los españoles por la dificultad que supone para tantísima gente el poder acceder a una vivienda en España en este momento. Mira, te voy a dar tres datos. El primero es que en España se han vendido casi 360.000 casas en los primeros 6 meses de este año. Para que te hagas una idea, esto es estar al nivel ya de la burbuja, de cuando después explotó la burbuja, es decir, a nivel de 2007, luego yo llevo ya el gran follón, ¿no? En 2008. El segundo dato es que en mayo se concedieron más de 42.000 hipotecas, es la cifra más alta para un mes de mayo desde hace muchos años. Y un tercer y último dato también importante, el importe medio de las hipotecas, según la última información disponible, es de 158.000 euros, ya bordeando los 160.000 euros de media por hipoteca. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué son tan altas? Pues porque está carísimo, claro. Aún así, es verdad que las hipotecas se han abaratado. Bueno, esta es una de las causas también, porque los tipos de interés afortunadamente han ido bajando y ahora mismo, pues el mes pasado, julio, por ejemplo, los tipos cerraban casi al 2%, con lo cual el Euribor pues ahora realmente permite el que, bueno, pues mucha gente acceda, ¿no?, a estas hipotecas. Pero lo cierto es que con todo esto a uno se le viene a la cabeza inevitablemente los datos y lo que pasó con la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, ¿no? No sé si por intentar evitar esto o porque se está oyendo hablar que el Banco de España tiene intención o de por lo menos estudiar el poner restricciones a las hipotecas. ¿Qué tipo de restricciones? ¿Qué tipo de límites serían? ¿Y esto nos perjudicaría o nos beneficiaría como usuarios? Es decir, como alguien que, por ejemplo, mañana mismo o este próximo otoño, invierno, tiene intención, a lo mejor, de solicitar una hipoteca, el que le pongan límites, ¿es bueno o es malo? ¿Bueno o malo para quién? Bueno, para intentar resolver estas dudas, voy a saludar a Antonio Gallardo, es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Cuando el Banco de España habla de la posibilidad de estudiar poner restricciones a las hipotecas, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de restricciones?
Bueno, restricciones en las cantidades. Al final es un control sobre el propio endeudamiento. Un control que nos puede sonar raro y de principio pues hay que ver si se ejecuta y cómo se ejecuta, porque en teoría son las propias entidades financieras las que de su análisis ya pondrían una restricción a la misma. Es decir, habéis hablado muy bien del entorno y de los problemas que ha habido en la burbuja financiera, que muchos de ellos eran de un sobreendeudamiento, y eso ha hecho que hasta ahora los bancos se hayan portado, entre comillas, pongamos el apelativo de bien en un análisis, y ya han puesto pues límites, ¿no? Ese límite de que no nos endeudemos más del tercio, ¿no?, de nuestros ingresos. Con lo cual sí que sí es cierto que existe un riesgo de que ese sobreendeudamiento pues crezca a la velocidad de que va incrementándose el precio de la vivienda y de las hipotecas, pero no es el problema quizá principal, y hay que ver cómo se instrumentaliza el mismo.
Porque ¿cómo son las hipotecas que se están concediendo ahora mismo?
Pues también lo he analizado muy bien. Estamos en un boom para el que puede hipotecarse, que es el problema principal que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque los bancos están bajando los tipos, estamos encontrando con una mayor apuesta a la hipoteca fija, que había decrecido cuando subieron los tipos de interés, ¿no?, estos 2-3 años anteriores, pero vuelve a verla, y para clientes buenos incluso se pueden conseguir hipotecas ya por debajo del 2% fijo. Las siguientes categorías son las hipotecas mixtas, que tienen un tramo fijo de 3-5 años y se pasa a variable, y la que menos se está contratando ahora mismo es la variable, ¿no?, que es cierto que bajando los tipos, aunque este mes quizá veamos un pequeño cambio en este sentido, pues se benefician, pero son las que suponen un mayor riesgo al consumidor si no tiene un cierto colchón, un cierto margen, porque si suben los tipos puede verse atrapado y tener problemas para el pago de la cuota.
Pero y en cuanto a los límites que se estaban poniendo hasta ahora, es decir, por ejemplo, se sigue utilizando la entrada de un 20% mínimo, es decir, ¿se sigue pidiendo esto al usuario o se están dando ya hipotecas al 100%?
Es lo general, pero la excepción es lo que entiendo yo que ha generado más miedo, ¿no?, al Banco de España, de que vuelvan a repetirse ese tipo de hipotecas. En lo general sigue siendo el 80%, lo cual también supone, pues es un problema para muchos para llegar. Pensemos que una casa de 200.000 euros, que estaríamos hablando de una hipoteca parecida o inferior a la media, lo que requiere pues ese 20% son 40.000 euros más otros 20.000, 25.000 de impuestos y gastos. Entonces ese es el principal problema. Pero empieza a tenderse un poquito a dar hipotecas a mayores cantidades. Es cierto que iniciativas como la de los avales del ICO no están funcionando muy bien, y no están funcionando justamente muy bien por estos límites. Pensemos que si yo doy una hipoteca sobre el 100% de la cantidad, la cuota va a ser mayor, y hace que se expulse a bastante gente que no puede pagar esas cuotas tan elevadas.
Claro. Bueno, la hipoteca media decimos que está ya en 158.000 euros. Esto es una hipoteca ya muy elevada, ¿no?
Es una hipoteca muy elevada. Se ha roto con claridad la barrera de los 150.000.
Claro.
Y es importante señalar el tema de hipoteca media, porque hay diferencias muy grandes. Si nos vamos a ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián, estamos hablando de hipotecas medias que doblan esa cantidad, ¿no? Claro, eso es lo que nos está haciendo que el mercado esté tan sumamente tensionado y que mucha gente pues no pueda acceder a la vivienda y se vea expulsado y tenga que irse ya no a los primeros zonas periféricas de las grandes ciudades, sino segundas, terceras, incluso a otras provincias, como pasa con Madrid, el crecimiento que hay en Toledo y Guadalajara.
Sí, pero claro, el problema, Antonio, es que es como una pescadilla que se muerde la cola, porque como están tan carísimos los pisos, si no accedes a hipotecas de esta cantidad, es que no puedes comprarlo. Al final, si se impusieran límites, como por cierto los tienen otros países europeos, ¿realmente esto conseguiría rebajar un poco pues este recalentamiento que tiene el mercado a la larga? Pero a priori, al principio por lo menos nos perjudicaría a aquellos que quisiéramos comprar una vivienda y pedir una hipoteca. Es decir, ¿de cara al usuario esto sería bueno o malo?
Es una medida de protección, pero no arreglaría el sistema. Es una medida de protección para el propio usuario que no se endeude, pero al revés, le expulsaría más todavía. El problema principal es que tenemos un problema de oferta. Y hasta que no se solucione, que tiene que ser algo a largo plazo, una apuesta decidida de muchos años para construir más vivienda, y parte de ese esa vivienda se dedique pues a jóvenes o personas que tengan difícil acceso a la misma, no va a haber solución, porque lo que estamos viendo en este incremento que también habéis señalado tan importante de hipotecas es que muchas son por parte de empresas o de inversores que lo que están haciendo es, claro, ante el miedo de que se acabe la vivienda y que cada vez suba más, están acaparándola para luego sacarla o para alquiler vacacional o simplemente porque saben que dentro de un año esa vivienda le van a sacar un margen económico y con ello pues está expulsando a muchas personas que en verdad necesitan la vivienda. Los índices de menores de 35 años que están comprando vivienda, estamos hablando de, respecto a la, antes de la crisis del 2008, de 30 a un 40% menos.
Pues otro dato desde luego a tener muy, muy en cuenta y que nos da, habla claramente de cuál es la situación que tenemos ahora mismo con la vivienda. En fin, Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
¿De la ola de calor qué? Pues que sigue aquí instalada en la península y en las islas. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto este lunes, por cierto, en aviso rojo. Es que esto se va desplazando, me refiero a los avisos naranjas y rojos. Bueno, pues hoy las zonas del interior de Guipúzcoa y la ribera del Ebro en Zaragoza están en aviso rojo. Ojo, porque las temperaturas aquí pueden alcanzar 40, 42 grados o más. En el mapa de avisos de la EMET también aparece Asturias hoy en aviso amarillo con temperaturas de hasta 36 grados que se habían librado hasta ahora. Gran Canaria lo ha pasado tremendamente mal, en realidad todas las Islas Canarias durante todo el fin de semana. Hoy podemos decir que pasan de aviso rojo a naranja, no sé si es suficiente alivio. Vamos a comprobarlo con Santi Morollón desde COPE Gran Canaria. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, un leve alivio de alertas en rojo a naranja, algo es algo, pero ha sido terrible el fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad es que la sensación térmica ha sido muy intensa y lo cierto es que se han registrado valores muy altos. Imagínate que en Tías, por ejemplo, que es un municipio de Lanzarote, el domingo tenían 42 grados, se llegó a tener 41 grados y medio en Antigua, en Fuerteventura, y en Tenerife también la sensación y las temperaturas han sido muy altas, casi 40 grados, 39,7 en La Laguna, pero donde más, como bien dices, en Gran Canaria. En las medianías, en el sureste de la isla, por ejemplo, en ubicaciones como Tasarte, que es una pequeña localidad de un municipio que se llama la aldea de San Nicolás, se han alcanzado los 43 grados y medio.
¡Qué barbaridad!
Esta mañana nos hemos puesto en contacto con algunos de los vecinos para que nos contaran un poco, bueno, cuál había sido la experiencia. Isa, en concreto, nos hablaba de lo calientes que estaban las paredes de su casa.
Pues por la tardecita a playa, porque por el día imposible. Y nada, en casita, mucha agua y a la sombra. En mi casa, por ejemplo, bueno, en casa de mi tía, tocabas la pared y estaba caliente. O sea, era demasiado.
Esto que nos contaba Isa de la playa efectivamente ha sido la solución que muchos canarios han puesto para las temperaturas que hemos tenido este fin de semana. En cambio no ha sido tan fácil evadir el calor por las noches, las mínimas han sido altas, Pilar, y como te puedes imaginar conciliar el sueño complicado.
Mínimas creo hasta de 30 grados que habéis tenido, ¿cómo se puede aguantar a 30 grados por la noche? ¿Dónde te metes? ¿Tú? Pues a remojo, ¿no? Todo el día, ¿qué haces?
Claro. No sé. Esa era una de las principales soluciones. Hay gente que llegaba a la playa a las 8 de la mañana y ven allí hasta las 9 de las 10 de la noche.
No, son temperaturas muy altas y además con humedad yo no lo quiero ni pensar, porque aquí nos quejamos mucho, pero al fin y al cabo en la meseta, pues cuando hace mucho calor, pero por lo menos es un calor seco, es soportable, pero ahí lo único que te puede salvar es que estés de vacaciones y puedas tomártelo con mucho relax. Bueno, como decimos hoy, por lo menos pasáis del aviso rojo al naranja, ¿no, Santi?
Sí, la verdad es que es un alivio. En principio estaba previsto ese aviso rojo para Gran Canaria, pero finalmente la Agencia Estatal de Meteorología ha variado los avisos de tal forma que se queda con color naranja para la cumbre y la zona este, sur y oeste de Gran Canaria. Eso significa que habrá temperaturas máximas de 37 grados. El resto del archipiélago tendrá aviso amarillo, se podrían alcanzar los 36, 34 grados, dependiendo de cada isla. Pero bueno, Pilar, como nos apuntan también desde el CECOES, desde el 112, su responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos, esto no significa pues que no vayamos a pasar calor hoy. Vicky Palma.
Parecía que iba a estar en vigor a lo largo del día de hoy en la isla de Gran Canaria. Nos hemos quedado con avisos naranja en Gran Canaria, avisos amarillos en el resto del archipiélago. Eso no significa que no vaya a hacer calor, solo que las temperaturas máximas pues van a bajar un poquito. Y bueno, hoy esperamos máximas locales que pueden estar entre los 33 y los 37, 38 grados. No pensamos que hoy ya se puedan llegar a superar los 40 grados como ocurría ayer o como ocurría el pasado sábado.
Por cierto, menos calor, un poquito menos de calor, pero continúa activa la alerta máxima por altas temperaturas decretada por el Gobierno de Canarias y, no menos importante, Pilar, la alerta también por riesgo de incendio forestal que está activa en todo el archipiélago.
Sin duda, no me extraña con esas temperaturas. Oye, los turistas estarán también, yo qué sé, abanico en mano, ¿qué hacen también? Porque estos dirán, llego a Canarias, clima suave y de repente 40 y tantos grados, tela, ¿eh?
Sí, sí, a ver, yo creo que ellos también tienen ya conocimiento de causa de que esto es una ola de calor que no solamente ha estado presente aquí en Canarias, en la península, sino también en el centro de Europa. Los turistas vienen sobre todo precisamente por la sensación que tiene Canarias de esas temperaturas buenas y este exceso de calor lo sienten. Bueno, pues sí, pero yo creo que lo llevan un poquito mejor que nosotros.
Los que trabajáis,
los,
¿no?
Claro, los nórdicos, por ejemplo, están heladitos, los pobres míos, en sus países en invierno. Entonces están deseando acudir a un sitio que haga un poquito más de calor, pues bueno, para estar más a gusto.
Bueno, pero a ver si va aflojando, ¿eh? Que los 30 por ahí yo creo que es la temperatura perfecta. Santi Morollón, COPE Canarias, gracias.
Hasta ahora, buen día.
Adiós.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¡Te quemaste! Has llegado al mejor cine...
¿Pero qué es esto?
...de todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy en día podemos comprar casi cualquier cosa por internet, incluso un aprobado en el carnet de conducir. Sí, como lo oyes, por lo menos en Francia, ¿eh? Y es que según el Ministerio del Interior del País Galo, el 40% de las personas que se han sacado el carnet de conducir en Francia desde 2016 han hecho trampas para obtenerlo. El 40%. Bueno, el origen del problema es que mientras que aquí en España los exámenes corren a cargo de la Administración a través de la Dirección General de Tráfico, En Francia se privatizó este servicio en el año 2016. Desde entonces, la organización de los exámenes teóricos recae en empresas privadas, lo que ha fomentado el fraude. Un aprobado cuesta entre 300 y 1.000 euros. Bueno, la policía ha cerrado ya, como te puedes imaginar, muchos de estos centros, pero el fraude no cesa. Nos vamos hasta allí, París, Asunción, Serena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir que estoy flipando con este pirateo, ¿eh? ¿Se sabe más o menos cuántos aprobados se han podido conseguir de este modo?
Pues mira, el año pasado se presentaron 2.200.000 candidatos al examen teórico, que según el Sindicato Nacional de Inspectores y Directivos del Permiso de Conducir, ellos dicen que hay el 40% que aprueba de forma fraudulenta. Así que si haces cálculos, pues unas 800.000 personas.
Bueno, qué bárbaro.
Pero bueno, el gobierno dice que los servicios del Estado están súper movilizados para luchar contra el fraude, controlar los centros, desmantelar las redes, y bueno, pues el año pasado desmantelaron 83 centros y hablan, esta es cifra que han dado en la Asamblea Nacional, de 7.000 casos de fraude, pero no 800.000, pero bueno, debe ser algún punto intermedio, ¿no? Porque las autoescuelas dicen que esos 7.000 es solamente la punta del gran iceberg que hay debajo.
¡Hala! Pero es que estamos hablando del examen teórico, pero es que creo que en algunos casos se ha podido llegar incluso a comprar el aprobado en un examen práctico. ¿Esto cómo puede ser?
Pues mira, puede ser porque se ofrecen hacerlo por ti, eso como en la universidad, que también hay gente que a lo mejor tú le dejas su DNI, si se parece un poco, si lleva la misma barba o pues pasa, pues lo mismo. Van, se presentan por ti por 400 euros, por ejemplo, y ya está, ya tienes tu examen, ya eres un peligro público más en el espacio público para los demás. Pero
claro, es que esta es la cuestión, es que estamos hablando de un fraude muy importante, que las cifras realmente son alucinantes, pero ¿qué es eso? Estamos hablando de que hay mucha gente que empieza a conducir o se pone a conducir en el volante de un coche y vete tú a saber lo que sabe o lo que deja de saber, o sea, que puede ser un auténtico peligro.
Bueno, el tema masivo de fraude es en el
teórico.
El teórico, eso es, porque luego la gente va a examinarse. Lo que no quiere hacer es estudiar. Entonces, es de lo que se quejan las autoescuelas, que claro, les llega esta gente y no saben ni lo que es un prohibido. Con lo cual, pues tienen que empezar a decirles lo que hay que hacer, cuáles son las señales mínimas para que puedan pasar el examen. Pero bueno, a estas personas lo que les ahorra es muchas horas de estudio, muchos disgustos, porque hay gente que tarda muchas veces en aprobar el examen, y luego pues también el ahorrarse, el tener que estudiar y soltar un dinero que a lo mejor puede ser importante también, ¿no?
Bueno, porque la montaña de fraude ha llegado a tal nivel que creo que se ha detectado lo que llaman fraude del fraude, es decir, timadores que ofrecen un falso aprobado, con lo que el engañado acaba siendo el propio aspirante que quería engañar. O sea, así esto es una locura.
Exactamente. Los que piensan que pagando un poquito de dinero van a tener su preciado código de conducir, y luego pues a la hora de la verdad resulta que el documento que les ofrecen es falso, ¿no? Es lo que llaman aquí el regador que ha sido regado, porque claro, pues se encuentran sin dinero y sin carné.
¿Eh?
Y luego que pueden también pues arriesgarse, ¿no?, a que sean pillados y a que les pongan sanciones, ¿no?
Porque bueno, háblame de eso, ¿no?, de las sanciones, porque me imagino que estará la policía, ¿no?, de Francia con este tema ahí vigilante. ¿A qué sanciones se arriesgan los que compran el aprobado y los que lo venden?
Pues mira, las sanciones son muy severas, ¿eh?, pero es en teoría. O sea, hasta 3 años de prisión, 45.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación para presentarse a otro examen para el que ha cometido el fraude de presentarse, vamos, de tener un código, un examen falso. Pero estas penas la verdad es que no disuaden en absoluto a los defraudadores, ¿eh? Y en parte también porque los servicios competentes, los que tenían que estar vigilando, pues tienen dificultades para llevar a cabo controles exhaustivos, porque claro, en la red pues tienes, antes se bastaban con 60 inspectores para toda Francia y ahora pues no,
ya me imagino.
No dan abasto.
No, bueno, ya me extraña, teniendo en cuenta estas cifras que estamos manejando, que hasta el 40% podrían haber obtenido el examen, por lo menos del teórico, del carnet de conducir, a través de estas prácticas. En fin, Asunción, gracias por contarlo, un abrazo.
Hay que ir con cuidado por la carretera.
Con mucho, y en Francia más, por lo que veo, gracias.
Un abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es lunes 11 de agosto y comienza el traslado de los menores solicitantes de asilo de Canarias a la península. Hoy lo harán unos 10 chavales de un total de 1.000 que cumplen estas condiciones. Fue el Tribunal Supremo el que ordenó esta medida hace ya 4 meses y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamenta aquí en Herrera en COPE que el gobierno haya tardado tanto en aplicarlo y que este reparto que se inicia hoy vaya a ser tan lento. Calcula que tardarán 10 meses en llegar todos a la península, mientras más de 4.000 continúan hacinados en esos centros de menores y siguen llegando pateras con más migrantes a sus costas.
Pues son recursos que no deben tener más de 20, 30 personas y los tenemos, en algunos de ellos hasta 300. Esa masificación y ese hacinamiento es prácticamente imposible, con lo cual lo que estamos es generando problemas a futuro, ¿no? Que si salen y salen sin papeles, pues al final acaban en la economía sumergida o en otras cuestiones peores. Nos preocupa y pues al final el Supremo es lo que está viendo y lo que está instando al gobierno de España a que cumpla con su obligación.
Y Leire Díez, la fontanera del PSOE, vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía. Piden investigarla por soborno a 2 fiscales, mientras la Audiencia Nacional tiene una causa abierta contra ella por fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsedad documental. Y contamos que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen para intentar avanzar en las negociaciones para la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Lo hacen después de que Netanyahu pretenda solucionar el conflicto en la Franja de Gaza tomando el control de la ciudad de Gaza para empezar. El primer ministro israelí sostiene que los únicos sometidos a un hambre extrema en este enclave palestino son los rehenes que mantiene ocultos Hamás y desde la ONU le acusan de no repartir la comida que tiene almacenada. En Gaza, 100.000 mujeres y niños están en peligro de morir por inanición. Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, explica en COPE que Israel debería haber permitido la entrada de esos alimentos hace meses.
Aunque se declarara una hambruna, sería Israel el que tiene que autorizar la entrada masiva de alimentos en Gaza y permitir a las agencias de Naciones Unidas poder distribuir de forma segura la ayuda humanitaria a la población que lo necesita.
Y en el otro conflicto bélico que preocupa y mucho, el de Ucrania, se acerca aparentemente la reunión entre Estados Unidos y Rusia y Bruselas no quiere quedarse al margen. Mientras la Casa Blanca prepara la cumbre con Putin de este viernes día 15 en Alaska y baraja la posibilidad de invitar a Zelensky. Todo esto mientras Rusia ha conseguido hoy su mayor avance en el frente desde 2024. Sigue siendo uno de los destinos turísticos más deseados de Europa. Son los primeros meses de 2025, mucho antes de que llegara el verano, ya más de 44 millones y medio de turistas internacionales nos habían visitado. Esto es un 4,7% más que el año anterior. ¿De dónde vienen? Bueno, los principales países son Reino Unido, Alemania y Francia. Y las comunidades autónomas más visitadas son las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Pero bueno, aquí no vienen extranjeros solo de vacaciones. España también destaca, fíjate, por su papel clave con respecto a la educación a nivel internacional. En 2023 fue el país de toda la Unión Europea que más estudiantes y profesores recibió gracias a este programa de movilidad y a programas como el Erasmus, ¿no? Casi 200.000 personas eligieron España para vivir, para aprender y para enseñar. También fue el tercer país que más gente envió al extranjero, solo por detrás de Francia y Alemania. Está aquí conmigo una de esas personas que vino a estudiar a España y que ahora está en el equipo de este programa del Mediodía Cope durante todo el verano. Es Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que tú viniste desde Italia, ¿no?
Sí, sí, vengo de Italia y vine aquí a través del programa de Erasmus, de la movilidad de intercambio. Entonces soy una de esas de que...
Que elegiste España, claro. Además, ¿no?
Sí,
¿desde
claro.
cuándo estás aquí estudiando?
Desde septiembre.
Vale. Bueno, pues mira, nos vamos a plantear con Elisa algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué tantos estudiantes eligen España como destino? ¿Qué está pasando?
Pues mira, Pilar, no es casualidad. Según la revista Forbes, las tres mejores ciudades del mundo para vivir están en España. Valencia, Málaga y Alicante. Y en el top 25 también está Madrid, por supuesto, y Barcelona. Esto demuestra que España no solo es atractiva para el turismo, sino como un lugar para establecerse y hacer vida. Y claro, eso
es. Y tan ricamente. A ver, los italianos, por ejemplo, ¿qué es lo que decís? ¿O qué dicen? Luego me dices lo que dices tú.
Claro. Bueno, España les encanta. Ya sabemos, somos culturas muy parecidas. Valoramos la vida social, la comida, por supuesto, la familia y el buen clima. Y según el ISTAT, el Instituto Nacional de Estadísticas en Italia, el 87% de los italianos que vienen a España se quedan a vivir aquí. Fíjate, solo 13 de cada 100 vuelven a Italia una vez que vienen por un tiempo en España.
¿Qué me estás contando?
Sí.
¿Tú te vas a quedar a vivir aquí?
Puede ser, puede ser. Puede ser que soy una de esas 87% de italianos que se quedan, ¿no?
Sí. ¿Te gustaría?
Claro, sí.
Mira,
claro.
Bueno, pero esto nos hace plantearnos también otra cuestión. ¿Qué imagen se llevan los turistas, los estudiantes, toda la gente que viene a pasar una temporada a España? Y dista mucho esa imagen que se llevan de la que previamente traen aquí. Es decir, los españoles todavía tenemos esa imagen internacional de ser un país de fiesta, de celebraciones, de ruidosos, de tapas, en fin, de juerga, por supuesto, de mucho sol. Elisa, ¿esa es una imagen con la que normalmente venís aquí? ¿Los italianos, por ejemplo, soléis venir con esta imagen?
Sí, pues la verdad que muchos italianos llegan con una imagen muy positiva, aunque algo estereotipada, como estabas contando. Pero claro, cuando vienen y pasan un tiempo aquí, se dan cuenta de que hay mucho más. Escucha lo que nos cuenta Giulia.
He visto una sociedad moderna, abierta, con ciudades, muy organizada. Algo que valoro muchísimo es el equilibrio que tienen entre el trabajo y la vida personal. Hay tiempo para disfrutar, para socializar, para desconectar. Eso, sinceramente, marca la diferencia.
Claro, al final se pueden hacer las dos cosas, trabajar y vivir bien. España no es solo para las vacaciones.
O sea que ese cliché sigue ahí, pero como tú dices, España no es solo para vacaciones.
Sí, es la idea que tienen especialmente los ciudadanos de países del norte de Europa sin acceso al mar. Eso es lo que me contó Philip de Suiza.
Siempre pasé semanas muy buenas en España cuando era niño. Jugué con mis hermanos, comía muy rico y solo tenía la imagen de España como lugar de vacaciones. Así que idealicé la vida en el país.
Eso también pasa, claro.
Sí, pero eso despertó su interés por el país, claro, y por eso estudió español y vivió medio año aquí.
Ahora ya no es solo un lugar para pasar las vacaciones. Pude ver cómo es la vida cotidiana y puedo imaginarme viviendo aquí. Lo que más me encantó durante mi Erasmus fue que la gente se interesó por mí y me ayudó.
Somos buena gente, ¿eh?
Sí, claro, 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 no solo de vacaciones. Y claro, eso es el espíritu español que se queda, ¿no? Ahí, y no fue el único que supo apreciar el espíritu de los españoles durante su estancia en el país. Escucha lo que nos cuenta Ana desde Alemania.
Ya fuera con lluvia constante o incluso durante un apagón que hemos vivido, los españoles nunca perdían su ánimo y se aprende a no tomarse las cosas tan en serio, a adaptarse mejor a las circunstancias, a diferencia de Alemania, por ejemplo, donde todo es rígido y estructurado y cualquier pequeño desvío puede alterar a todo.
Anda, me llama mucho la atención que haga referencia al apagón tremendo este, ¿no? De hace unos meses, que nos quedamos a oscuras tantísimas horas. O sea, que fue una gran muestra del carácter de los españoles para ella.
Sí, 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 eso. Incluso ella estaba viviendo aquí cuando ocurrió el apagón. Entonces pudo ver cómo los españoles se tomaban la situación, ¿no? Y en Alemania eso podía ser algo diferente, ¿no? Pero sí, claro, incluso cuando el país estaba sin luz, la gente siguió disfrutando de una copa. Esta fue la imagen que se difundió afuera del país, pero en realidad no es siempre así. Lorien, desde Francia.
Sí, los españoles son chisteros. Siempre tienen una cerveza, un vino o algo de tomar en mano. Pero yo al final he podido a lo largo de mi año tener mi tiempo tranquilo y mis días sin beber.
¡Menos mal! ¡Madre mía! Bueno, luego está el tema de los horarios, ¿eh? ¿Qué opinan sobre esto?
Sí, claro, hay que adaptarse y yo la verdad, bueno, yo cambié mis horarios, pero también mucha gente que se viene aquí piensa que eso es lo que tienen que hacer todo y eso es también lo que pensaba Isobel cuando llegó a Madrid desde Inglaterra.
Creía que tendría que cambiar mi dieta y mis horarios de sueño. Sin embargo, cuando llegué a Madrid, me sorprendió lo flexible que era el estilo de vida.
Qué bueno. Y claro, eso, como te decía antes, yo cambié mis hábitos, ahora almuerzo y ceno más tarde. Y la comida, bueno, yo pensaba que había poca elegida, pero hay mucho más. Y la verdad es más de lo que se piensa.
Aunque terminé cambiando un poco mi dieta, comiendo muchas patatas bravas y tortilla, pero todavía pude disfrutar de una gran variedad de cocinas.
Bueno, un poco de todo. Algunos estereotipos yo creo que permanecen a pesar de todo, pero hombre, se va notando que hay una mayor flexibilidad en los horarios, buena comida, la gente es muy sociable. Bueno, ¿que te quedas a vivir aquí o no?
Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Pero sí, hay un buen, una buena base para quedarse.
Nada, pues ya sabes, ¿eh? Bueno. Nosotros encantados de que te quedes. Gracias,
vale,
Elisa.
Gracias.
Un abrazo.
A ti, Pilar. I found a love for me. Well, darling, just dive right in.
Follow my lead. Y te cuento una historia ahora con nombres propios. Es una historia especial y para ello te pido que vengas de viaje conmigo. Se trata de un viaje que empieza en una isla bañada por el Caribe, pasa por el corazón de Francia y llega hasta Madrid. Es la historia de Liz y Félix, un matrimonio cubano que sin buscarlo terminó creando una herramienta que hoy está ayudando a muchas personas a rezar. Victoria Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es que Félix es programador de profesión y hace un tiempo puso sus conocimientos informáticos al servicio de un proyecto que, como decías, a día de hoy ayuda a cientos de personas a rezar. Se trata de la aplicación PrayFi.
Bueno, la idea surgió hace 8 años cuando el matrimonio emigró a España. Llegaron solos, no conocían a nadie, pero sentían el deseo de rezar por sus seres queridos que estaban en Cuba. Dejaban atrás familia, amigos, todo lo que conocían, pero traían consigo algo muy valioso, una fe viva y un deseo profundo de no perderla en la distancia.
En Cuba, nosotros seguíamos con el aquello de que la sociedad iba a costar que cambiara. Entonces, emigramos sobre todo por los futuros hijos que íbamos a tener, que ahora tenemos 2, gracias a Dios. Y la oportunidad que puso Dios en nuestro camino fue Francia.
Bueno, antes de eso, habían vivido en La Habana, calles bulliciosas, olor a café recién colado, las risas de los vecinos y entre todo eso, pues su pequeño hogar. Allí se conocieron, se enamoraron y comenzaron su vida juntos.
Sí, pero en sus corazones había también un anhelo, ofrecer a sus futuros hijos un horizonte distinto, con nuevas oportunidades. Y ese anhelo les llevó a dar ese primer gran salto, Lyon, Francia.
Estuvimos en una comunidad muy, muy activa, muy viva y eso hizo que nuestra vida de fe, nuestra vida de comunidad fuera muy activa. Entonces, la oración, cuando uno se siente arropado y uno está acompañado en la fe, pues la oración surge naturalmente. Y eso fue una iniciativa de Lisandra después de estar un tiempo ahí. Y la oración, porque al final es muy dura la emigración. La emigración, ese desarraigo que es volver a nacer.
No fue una tarea nada sencilla. Llegaron sin conocer a nadie, con un francés casi inexistente, pero con la certeza de que no estaban solos. Dios estaba guiando cada paso. Un sacerdote de la comunidad de Santa Marta movió cielo y tierra hasta encontrar una familia que los acogiera.
Fueron 3 meses que marcaron sus vidas. Compartieron mesas, risas y también oración con esa familia que hoy llaman, claro, su familia francesa. En Lyon se encendió una llama. Descubrieron una comunidad cristiana viva, donde la fe se respiraba en lo cotidiano. Y en ese ambiente nació algo pequeño, casi un juego, una cestica, como dicen, con papeles.
Poníamos cada uno nuestras intenciones y sí es verdad que yo oraba por las intenciones de Félix y Félix por las mías, independientemente de quién la hubiera hecho.
Muchas veces eran por ejemplo, por amigos de ellas o amigas y que yo las conocía. Y también, a ver, escribíamos cosas que no fueran tan íntimas.
En cada papel, una intención de oración. Cada día sacaban uno al azar y rezaban por esa persona situación. Era su manera, Victoria, de mantenerse atentos a las necesidades de los demás y de poner en manos de Dios la vida de quienes querían.
Y después vinieron trabajos de verano. Cuidar niños, mantener jardines en un chateau francés. Pequeños pasos que les permitieron, con el tiempo, regresar a Francia legalmente para estudiar teología. Pero la vida les llevó a España hasta que llegó noviembre de 2023.
Félix entonces participó en un retiro de Emaús y volvió diferente, con una pregunta que no le dejaba en paz. Señor, ¿cómo puedo ponerte en el centro de mi vida?
Yo tuve una gran experiencia de encuentro con el Señor y yo dije, Señor, ¿cómo puedo ponerte en el centro de mi vida? ¿Cómo lo hago? Y se lo preguntaba en oración, ¿cómo lo hago? Yo dije, mira, voy a tirar por leer el Evangelio y orar más. Y al final yo dije, mira, esto es lo que al menos lo tengo en mis manos y creo que funciona. Entonces empecé a rezar más.
Pues eso, la respuesta fue clara, rezar más y leer el Evangelio cada día. Y entonces recordó aquella cestica de Lyon.
Sí, como ya se estaba formando en programación, decidió crear para sí mismo una aplicación que hiciera lo mismo, pero en digital. Un lugar donde guardar intenciones de oración y recibir recordatorios para rezar por ellas.
Y lo que empezó como algo personal, pronto mostró sus frutos. La aplicación le ayudaba a mantener viva su oración y también le devolvió algo que no esperaba, cercanía con Liz.
O sea, Dios no salvó. Nos salvó porque, o sea, no solamente estábamos en una crisis matrimonial, sino una crisis de fe. Estábamos, o sea, el malo, Satanás, había entrado por la puerta de la casa a decir que se creían los más cristianos del grupo, pues no. Y Dios vino a salvarnos. Empezó con Emaús, fue poquito a poco. Luego empezó poniendo PrayFi en el corazón, que fue gracias a PrayFi. Que decidimos hacer ese stop en nuestra vida, comenzamos a volver a mirarnos más, a hablar más, a ir a misa diaria y bueno, así fue como Dios nos fue rescatando.
Bueno, PrayFi, pray de rezar en inglés y fi, ese sufijo que significa convertir la oración en una realidad cotidiana. No es un muro para publicar fotos, Pilar, es ya un lugar para dejar las intenciones, para unirse a las de otros y rezar.
Qué bueno. Bueno, pues hoy Liz y Félix sueñan con que PrayFi llegue a muchas otras personas. La historia de Liz y Félix no es solo la de una pareja que emigró, ni la de dos programadores improvisados que lanzaron una aplicación. Es la historia que demuestra que la oración salva distancias, que repara matrimonios, que sana heridas y que da esperanza. Qué bonito. Victoria Montaner, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Llega la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, comienza el reparto de menores solicitantes de asilo desde Canarias. Hoy llegan a la península los primeros 10, solo el 1,21% del total. Hablamos de menores de más de 16 años. En pleno lío y reparto de culpas por el reparto de estos chicos, la Comunidad de Madrid, probablemente la más beligerante contra el plan del Gobierno Central, está desarrollando un proyecto piloto muy interesante para conseguir una mejor integración de estos jóvenes que muchas veces se enfrentan al desamparo y al estigma en un país desconocido para ellos. Se trata de un plan de acogida familiar en el que ya están incluidos 10 menores acogidos por 10 familias. Silvia Balmaña es directora general de Infancia de la Comunidad de Madrid.
La Asociación Familias para la Acogida y la ONG CESAL son las dos patas fundamentales en las que se apoya el sistema, porque están haciendo la captación de las familias. Nosotros buscamos, junto con los centros, a los jóvenes más adecuados, que hace que un chico encaje con una familia y que pase, pues, de tener un contacto de vez en cuando a ser parte de algo, aunque esté recién llegado a España.
Para ellos, tener ese punto de apoyo tan cercano ha sido diferencial. El éxito es total y tanto las familias de acogida como los menores se están beneficiando de un vínculo que les hace avanzar en su integración y en tener una transición a la vida adulta como mucho más fácil, lógicamente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Es lunes ya, 11 de agosto. Faltan, pues, 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos vamos a conocer en este momento cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT, en la Dirección General de Tráfico, está Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones, especialmente en el acceso a Madrid, ya por la A6 a la altura de Torrelodones, con más de 4 kilómetros de retenciones, y también en la A2 ya a su paso por Torrejón. De salida encontrarán leves complicaciones en la A3 en Rivas, va hacia Madrid, y se dificulta también la M50 en dos tramos, en Leganés y Fuenlabrada, sentido A5 y Perales del Río hacia la A3.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos constantes, como Esther y Juan, que a sus 40 y pico consiguen por fin su propio hogar y esperan ser uno más en la familia. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I should be scared, honey.
importante hablar de la ley de segunda oportunidad, de la solución para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias, empresas que salen adelante gracias a esta medida legal, algo que conoce muy bien Francisco Javier López Pérez. Él es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
encantado
vamos
de estar un día más.
Igualmente, Francisco, vamos a dar buenas noticias porque es verdad que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿no? Sin tener que pagarlas.
Pues sí, hay una normativa europea por fines del año 2015 que cancela, exonera hasta el 100% de deudas que no podamos pagar. Con unos simples requisitos mínimos se pueden cancelar todas aquellas deudas por ley, sí que es cierto, aunque entiendo que para el cliente final parece imposible, ¿no? Y no cree que haya una ley que ayuda también al deudor.
Claro. ¿Cuántos clientes hasta ahora de Área Jurídica Global han podido ya cancelar sus deudas?
Pues ahora mismo en torno a 27.000 clientes ya en toda España, de los 100.000 que ya se han presentado en España. Pero no olvidemos que en Italia, por ejemplo, se han exonerado 2 millones de italianos de la misma ley, que es normativa europea. En Italia es muy conocida y aquí en España, aunque ya llevamos 10 años, todavía la gente no entiende, no está en su mente, no tiene esa formación jurídica de entender que hay una ley europea que te cancela, como digo, todas las deudas sin tener que pagarlas.
Claro que
se
sí.
Se desconoce tristemente esta ley aquí
esta
en España.
Esta ley. Bueno, pues una persona, Francisco, que tiene deudas y no puede pagarlas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues yo recomiendo que nos llame, ¿verdad? O bien directamente al teléfono al 915790841 o en areajuridicaglobal.com. Se pone en contacto con nosotros, tiene una llamada de 5 minutos, vemos sus deudas y podemos determinar si cumple requisitos, que la gran mayoría cumple requisitos. Más del 90% de personas cumplen requisitos en España para poder cancelar las deudas que no pueda pagar, manteniendo su vivienda, pero cancelando todo aquello que no puede pagar. Todas las deudas, los avales, en fin, todas las deudas impagables.
Bueno, pues vamos a repetir esas formas de ponerse en contacto con vosotros, Francisco. Es el 91 579 0841, y si no, a través de vuestra página web areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, abogado y presidente de Área Jurídica Global.
Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Hasta otro día. Te cuento también que en Aranjuez hoy es un día para ver de cerca los estragos de las llamas, del incendio que este fin de semana ha obligado a desalojar a unas 70 personas de 2 urbanizaciones cercanas a la zona de Sotomayor. Tuvieron que salir de madrugada de sus casas, aunque todos ellos pudieron volver sin que ninguna vivienda resultara afectada. Y en Getafe, tercer incendio también en pocos días, el de esta madrugada ha afectado a una nave industrial del polígono San Marcos, sin que afortunadamente se hayan producido heridos. El fuego ha destrozado maquinaria pesada y por la gran cantidad de humo que ha generado ha sido desalojado el hotel que hay justo al lado, a pie de carretera de la A4. A esta hora todos los huéspedes han podido regresar a sus casas. Y también a ese hotel donde estaban hospedados, claro que sí. Bueno, y es que estamos en el 9º día de la ola de calor en Madrid. Ahora mismo tenemos 32 grados en el centro de la capital, pero ya sabes que es desde la 1 del mediodía y hasta las 8 de la tarde se ha vuelto a activar el aviso por aviso naranja, por altas temperaturas. Vamos a rondar de nuevo máximas de 40 grados. Las mínimas, que esto es lo peor, bueno, se van a quedar otra vez en el entorno de los 25. Y yo le quiero preguntar a Pilar Cisneros, que no sé si ha estado este fin de semana en Madrid.
He estado en Madrid.
¿Has podido dormir estas noches? Esta noche en concreto,
malamente,
pasada.
Malamente. Eso de levantarte por la mañana, abrir las ventanas, así que no notes ni una leve brisa, ni un refresque. Eso es lo peor de todo.
Lo peor de todo.
De todas maneras, yo creo que la ola de calor tiene su origen en la cocina de mi casa. O sea, es una cosa brutal.
Sí, sí.
O sea, yo abro la puerta y es que no entro en la cocina, entro directamente en un horno encendido
a
200
grados. Madre mía, qué horror. En fin, pues nada, pues de momento lo que nos espera.
A ver si va pasando, Mónica.
Sí, hasta el miércoles por lo menos han dicho.
Bueno, parece que ahora dicen que hasta el martes.
O sea, hasta mañana.
Al menos hasta el martes, luego lo contamos en mediodía. A ver si es verdad.
Te escucho.
Podemos ir recortándole unas horas a la ola de calor.
Venga, pues sigue ese mediodía. Claro. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Empezamos semana, es lunes 11 de agosto. No hay día sin